Mi corazón continúa en relación a lo que es la santidad de Dios, hermanos. Y ver cómo Dios quiere restaurar la santidad de nuestras vidas. Y quisiera llevarles al libro de Génesis, en el capítulo 1, cómo vemos la santidad de Dios en toda su creación. Debido a que Dios es santo y es la fuente exclusiva de santidad en todo lo que hace, su santidad está involucrada. En todo lo que hace, su santidad está involucrada. Y en el relato de los 6 días de la creación, vemos, podemos ver excelencia, rectitud, moralidad, santidad. Y Dios mismo, después de terminar lo que habría de crear en cada uno de esos días, lo encontramos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo, diciendo: y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Cuando Él juzga algo, Él califica algo y le puede decir es bueno, es porque es bueno. Es bueno. Leamos el relato de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y lo primero que vio Dios que era bueno fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. Esa luz, creemos, es Cristo. En su poder de creación, su poder de... No es la luz del sol que entendemos aquí. Es un tipo de luz que de alguna manera viene a restaurar esta creación que está en tinieblas. Y viene a darle a volverle a una moralidad, a una excelencia, a una virtud que las tinieblas habían afectado. Las tinieblas habían producido desorden, o como la palabra en el original lo expresa, confusión. Confusión. Las tinieblas habían traído vanidad o vacío. Y estas dos palabras, confusión, vanidad, desordenada y vacía, encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como consecuencias del pecado. Del pecado. Hay posiciones teológicas con respecto a qué produjo ese desorden, ese vacío, esas tinieblas. Algunos dicen que solamente Dios, lo que pasa es que hizo la tierra de cierta forma y tenía que terminarla, la había dejado solamente incompleta y tenía que terminarla. No, personalmente no creo que eso es lo que se refiere aquí por el uso de las palabras desorden y vacío. Yo sé que yo puedo interpretar esas palabras desde una perspectiva natural y decir, bueno, desorden, es que había que poner unas cosas en orden, vacía, le faltaban algunas cosas para completarla. Pero cuando definimos una palabra en la Biblia, tenemos que usar la misma Biblia para definirla. Encontramos inclusive definiciones del idioma original. Pero es interesante cómo se usa, hoy debe ser nuestra base, cómo se usa esa palabra. Dios mismo la usa, usando el lenguaje humano para expresar ciertas cosas. Es como la palabra griega logos, que significa la expresión de los dioses. Y el apóstol Juan la usa en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, para referirse a Cristo como el verbo de vida. La palabra logos en su significado literal era lo que expresaba un Dios, lo que un oráculo divino. Pero yo no puedo ir a lo que dicen, cómo lo usaron los griegos necesariamente para entender el completo uso de la palabra logos en el Evangelio según San Juan. Porque la palabra logos en el Evangelio según San Juan, si yo lo tomo solamente como la expresión de los dioses, puedo decir, bueno, es Dios y Cristo es solamente la expresión de Dios. Es cuando Dios actúa, ese es Cristo. Es Cristo, nos habla a través de Cristo. Pero Cristo es una persona. El oráculo de un Dios no es una persona, es su palabra, pero no es una persona. Cristo, al ser persona, también es el oráculo de Dios, o es la imagen de Dios, es la palabra de Dios, es lo que expresa a Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás, y el mismo apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le está dando a conocer, le ha dado a conocer. Encontramos la palabra logos que en el principio ya el logos era. En el principio el logos, el verbo, es la palabra el verbo, estaba delante de la presencia de Dios y el verbo era Dios y que todas las cosas por el logos fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Algunos dicen, sí, es que Dios usó el logos. La divinidad del logos está en el hecho de que Dios usó al logos, al verbo, para crear todas las cosas. Sí, pero este verbo es Dios. Y este verbo está delante de la presencia de Dios. Vemos una diversidad de personas. Inclusive, aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo es el unigénito del Padre y fue hecho carne. No es la palabra de Dios, ¿verdad? Articulada, hecha carne, es un ser personal que es uno con Dios y que se humanó. Entonces yo tengo que llegar a una definición de lo que es logos en base a lo que la Biblia dice. Entonces cuando defino la palabra desorden, vacío, tengo que ir a la Biblia para definir eso. Y cuando se usa la palabra desorden y vacío en otros pasajes del Antiguo Testamento, estamos hablando de las consecuencias del pecado, confusión. Isaías capítulo 24 y versículo 10, les leo este pasaje. Isaías 24, 10. Y sé que he hablado de esto otras veces, hermanos, pero sirva como prepararnos hacia lo que el Señor nos quiere llevar esta mañana. Isaías 24, 10 dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Es la ciudad que está en confusión. Y en el contexto vemos que la tierra será enteramente vaciada, versículo 3 y 24, versículo 1 de Isaías 24, he aquí que Jehová vacía la tierra. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Cuál es la causa de esto? Es el pecado. El pecado. Otro pasaje en Isaías, capítulo ahora 34 y versículo 11. Isaías 34, 11. Dice así la palabra del Señor. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. La palabra destrucción aquí es la misma palabra desordenada en Génesis 1. La palabra asolamiento es la misma palabra vacía. Y si vemos el contexto, es las consecuencias sobre diferentes ciudades porque por el pecado, versículo 8 de Isaías 34, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Vean también Isaías mismo, capítulo 45 y versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y él mismo dice, Isaías dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios no la creó vacía, en vano. Esto entonces produce, vemos que algo provocó que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo provocó que la tierra estuviese en tinieblas. Creemos que esto que provocó fue la caída de Satanás, la caída de los ángeles, de una condición de santidad a una condición de pecado. Esto trajo un efecto sobre ese mundo espiritual. Es muy interesante, hermanos, y la verdad, a veces se mencionan teorías, se mencionan, y hay cierta especulación en la cual entramos. Pero es interesante. Yo sé que la Biblia dice que en 6 días creó Dios la tierra. Y vemos también a Satanás, de alguna manera, participando en la tierra. Algunos piensan, ¿será que en la esfera terrenal era una esfera donde Lucero, de alguna manera, él gobernaba? Porque había principados. Era un lugar especial que Dios creó de una manera espiritual y después le daría forma física para establecer allí la humanidad. Ahora, yo quiero decirle esto, hermanos, en base a lo que la Biblia dice, en base a lo que la Biblia revela, yo personalmente creo que no hay otro tipo de creación como la de los seres humanos en algún planeta del universo. Creemos que hay unas esferas celestiales donde existen, viven, están los ángeles. Pero seres humanos solamente somos nosotros. Se lo digo porque luego ahí hay ideas de que hay a lo mejor una creación. El mundo está haciendo lo posible para ver si hay vida en otros planetas. Y en su propio planeta están destruyendo la vida de su planeta. Ahora, no es, parece una expresión ecológica, ¿no? Pero en cierta manera tiene sentido. El mismo hombre se está autodestruyendo. El hombre no quiere la vida, porque la vida es Cristo. El hombre rechaza la luz. El hombre ama las tinieblas y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. El hombre mismo, por su pecado, está destruyendo esta tierra y la misma creación que Dios hizo. El pecado destruye. El pecado trae confusión. El pecado trae vaciamiento, un vacío, vanidad en las vidas. Y Dios es el que quiere venir a restaurar el mundo y las almas y librarlos de las consecuencias de las tinieblas, del pecado. Entonces, ¿qué trajo las tinieblas sobre la tierra? Fue el pecado en la creación de Dios. Fue un pecado externo a la humanidad. Pero afectó, todavía hasta ese punto, el hombre no había sido creado. Cuando hablamos de humanidad, estamos hablando del hombre. Pero esto, no habían sido creados todavía los animales, pero la esfera celestial, la esfera terrenal, si podemos decirlo así, fue afectada. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice el cielo y la tierra, los cielos, las esferas celestiales y la tierra singularmente. La tierra creó los cielos y la tierra no incluye a muchos planetas que tienen a lo mejor las mismas condiciones de la tierra. No, la tierra es un planeta único, único. Dios creó la tierra. Y la tierra vino a estar desordenada y vacía. Esta tierra espiritual, si podemos decirlo así, o esta tierra, no sé qué tantos aspectos físicos había, hay respuestas que no tengo. Pero la tierra vino a estar desordenada y vacía. Y entonces vemos que Dios introduce, ahora, antes de eso, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y luego Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz es Cristo. Lo vemos también en Juan capítulo 1. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, ya usted conoce ese pasaje, si no se lo vuelvo a repetir. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz vino a resplandecer sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. La luz vino a disipar las tinieblas. Sea la luz, sea la luz. Y vemos la obra de Dios. Hay que entender, hermanos, que la obra de Dios no es solamente una obra de creación, sino de alguna manera es una obra de restauración. Y lo vemos también en la vida cristiana. Lo vemos en la vida cristiana. El nuevo nacimiento es una obra de creación. Y la obra, el evangelio, obrando en la vida del creyente a través de la consagración, de la santificación, de la llenura del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, es una obra de restauración, santificando, purificando, para llegar a la cúspide, a la meta de la creación de Dios, que es al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué el hombre fue hecho como fue hecho? ¿Por qué el hombre? El hombre es hecho a la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Cristo. Cristo. Espero que me estoy dando a entender, amados hermanos. Vemos en la creación una obra espiritual. ¿Y qué incluía esta obra? Todo lo que Dios hace trae en sí mismo santidad. Santidad. Mire el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es el primer día. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Versículo 4, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, la mañana un día. Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno esta separación, esta distinción. Después, versículo 11, dijo Dios, me llama mucho la atención, y téngalo presente, que siempre vemos ahí, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Así desde el principio, versículo 3, y dijo Dios. Amén. Versículo 6. Y luego dijo Dios. Versículo 9. Y dijo también Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. Y sabemos que Dios creó, ¿no? Dice Hebreos 11:3. ¿Se acuerda usted lo que dice Hebreos 11:3? Que por la fe creemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos la palabra de Dios creando de la nada, creando, forjando, creando lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios es el medio que Dios quiere usar y Dios ha de usar para santificar y restaurar un corazón. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Dios presenta la luz a nuestras vidas. Y Dios es el que produce fruto. Dios es el que obra lo que nosotros no podemos hacer a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas, viendo nuestras vidas, viendo que hay tinieblas en una vida y diciendo, aquí hay necesidad de luz. Y Dios dice, haya luz en este corazón, haya luz en esta vida. Dios confronte tal vida con su pecado y que esa vida pueda permitir que Cristo venga y reine y empiece a forjar, a hacer separación entre la luz y las tinieblas, a salir de Egipto, a dejar el pecado y que el Señor empiece a producir fruto, semilla que dé fruto según su género y luego el Señor ponga una lumbrera mayor que es el sol, la Biblia como la lumbrera de nuestras vidas, o Cristo como la luz del mundo, y la lumbrera menor, la palabra de Dios en nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo, y Dios después produciendo y creando animales terrestres, animales de las aves, de los cielos, animales del mar, animales de los cielos, las cosas sublimes, las cosas en las cuales podemos tener éxito, poder gobernadas por Cristo, las cosas en el mar, las cosas íntimas, aquellas cosas que no podemos ver en lo más profundo de nuestro corazón, puedan también ser forjadas, creadas con Dios, por Dios, produciendo santidad. Las cosas, los animales terrestres usados para sacrificio, para ofrenda. Y finalmente la madurez en el hombre, creado a su imagen y a su semejanza, y la ayuda idónea en la vida del hombre, creadlo en una relación, Dios estableciendo en una restauración plena la necesidad de una comunión. Ya no es uno solo, son dos. La comunión entre Dios y el hombre, una comunión que nos permite tener, aún experimentar por unos años de este lado de la eternidad, lo que es una comunión íntima con un ser que Él creó, con el cual nos podemos identificar, a quien podemos amar, a quien nos ayuda, quien nos consuela. Pero allá en el cielo ya no estaremos con mi esposa, seremos como los ángeles de Dios, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Allá nuestra comunión será con el Señor. Es una tremenda restauración que Dios en su santidad desea hacer en tu vida y en la mía. Vio Dios que era bueno. Bueno, es bueno lo que Dios hace. Y en las cosas que hace, las hace en santidad. Versículo 10. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo. Dijo. Y lo que dijo es esto. Versículo 11, produzca. La palabra de Dios puede producir. Es la palabra de Dios la que produce. Es Dios el que provoca tanto el querer como el hacer. Es la palabra de Dios que la cual puede, podemos ser edificados, la que obra en nosotros. Versículo 11, produzca la tierra. Esa tierra que estaba desordenada y vacía, ¿se acuerda? Esa vida, pues véalo como usted mismo, una vida desordenada y vacía. Una vida en la que reinaban las tinieblas. Y Dios viene y le presenta a Cristo. ¿Qué vas a hacer con esta luz? Y lo primero que hace Cristo en una vida es, o la luz, es separar la luz de qué? De las tinieblas. Nunca pensemos en una restauración de Dios manteniendo el pecado en mi vida. Bueno, yo sigo viviendo el pecado y de todas maneras Dios pues ahí va. No, Dios quiere que apartarte del pecado, porque el pecado trae confusión. El pecado trae vacío. Muchos que hemos experimentado el pecado, y doy gracias a Dios porque me rescató a los 16 años, pero pude experimentar algunas cosas del pecado. Gracias a Dios por su cuidado y su protección y su restauración. Pero tráigame a un hombre aquí que diga, me ha ido bien viviendo en pecado. No lo hay. El mismo Salomón reconoció. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pregúntale a un hombre en su lecho de muerte que ha vivido toda su vida en pecado, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay paz? No. Pero gloria al Señor. Mientras la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo, sea la luz. Haya expansión, hay una separación, hay una división. Hay, esto es tierra, esto es mares. Hay orden ahora en esta vida. Hay animales del mar, hay animales de la tierra. El mar en toda su potencia y lo vasto que es, el mar tiene un límite que Dios le ha establecido. Y nadie puede venir, por más orgulloso que sea y más poderoso, a querer ponerle a Dios límites. Es Dios el que pone los límites. Y una vida santa con límites es una vida honorable. Una vida sin límites, una vida sin riendas, es una vida que realmente no encontrará saciedad, felicidad. Y Dios dice, versículo 11, produzca la tierra hierba verde. Esta misma tierra a la cual ha traído luz, a la cual ha separado de las tinieblas, ahora quiere producir en esta tierra hierba verde. Hierba que dé semilla. No solamente hierba, sino hermoseando la tierra. Ya no solamente es tierra, ahora hay hermosear la tierra con hierba verde. Y hierba que dé semilla. Ahora semilla. Que dé árbol y árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. ¿Sobre qué? Versículo 11. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios, versículo 12, que era qué? Bueno, era bueno. 13, fue la tarde, la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, otra vez, dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 16, e hizo. Y bueno, ¿para qué son estas lumbreras? Versículo 15, sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar, ¿dónde? Sobre la tierra. El hombre necesita una luz que seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz del mundo. Necesitamos luz, dirección en nuestras vidas. Versículo 6. 16 quise decir, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. No quiero hablar, que mi interpretación sea absoluta en lo que estoy diciéndoles, pero la lumbrera mayor probablemente representa a Cristo en nuestras vidas. La lumbrera menor, que es la luna, representa la palabra de Dios. Finalmente, la luna refleja el carácter del sol o la luz del sol. La palabra de Dios nos refleja el carácter ¿de quién? De Cristo. Es la palabra de Dios. Es el oráculo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Es Cristo. La palabra nos presenta a Cristo. Pero también habla de estrellas. Y según la Biblia, las estrellas nos llevan también a Cristo, como la estrella de Belén que llevó a los magos a Belén. Y la Biblia nos habla de los justos. Hay hombres a los cuales Dios ha salvado, ha justificado, ha perdonado, ha capacitado, ha llamado, que fungen como estrellas. Los profetas, los patriarcas, reyes como David, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Mire, por favor, Daniel, sin perder Génesis capítulo 1, le leo Daniel capítulo 12, si no solamente escúchelo. Daniel capítulo 12. Versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que enseñan la justicia a la multitud. Van a resplandecer como qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahora en nuestras vidas, gracias a Dios por las estrellas que Dios ha dado para guiarnos a su verdad. Un padre que nos guía en la verdad, una madre que nos guía en la verdad, a un Dios, ¿verdad? O el Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, hijo mío, ¿verdad? No menosprecies, ¿verdad? No te olvides de la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu padre. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Guárdalos en tu corazón, átalos en tu cuello. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es Dios quien produce las estrellas para nuestras vidas. Es Dios quien nos da la lumbrera mayor que es Cristo para seguir sus palabras y su palabra. Es lo que Él quiere hacer para restaurar esta tierra, este corazón en tinieblas. Aún la Biblia habla del corazón como la tierra ahí, cuando el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. La tierra es tipo del corazón. Corazón vacío, corazón confuso, pero el Espíritu Santo moviéndose para conocer ese corazón. Y Dios produciendo en esta obra de restauración. Quiero decir eso, amados hermanos, que me llama la atención, lo menciono y yo sé que es un aspecto de interpretación, y que esta obra de creación en los seis días podemos ver, yo creo que es una obra de creación, no estoy diciendo que es una, pero vemos que es una obra de restauración también. Ahora, lo que sí es una realidad es esto, que Dios tenía un plan para esta tierra mucho más allá que lo que antes pudiera haber sido. Y es lo mismo con el creyente. Dios nos quiere llevar a lugares celestiales. A una vida que aún el hombre, por más capaz que sea, pudiera tener. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Para qué nos sirven las lumbreras? Para separar la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a los fariseos? Erráis ignorando ¿qué? Las escrituras. ¿Quieres saber la distinción entre la luz y las tinieblas? Ve a la palabra del Señor. Hay lumbreras en tu vida, hay estrellas en tu vida. Pero no solamente eso, quinto día, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué representa? No vemos ningún animal marino presentado como una ofrenda al Señor, hasta donde yo me acuerdo, ¿verdad? En la Biblia. Sí vemos algunas aves aladas en la ofrenda de holocausto, palominos, aún las avecillas que se usaban en la purificación de los inmundos. Pero principalmente vemos animales terrestres presentados como una ofrenda al Señor. Y esto es lo que Dios creó el sexto día. El sexto día creó primero a los animales terrestres y luego al hombre y luego a la mujer. Pero me llama la atención la creación de aquellas cosas, los grandes monstruos marinos y toda la ave alada según su especie. Todo esto creado y vio Dios que esto era bueno. En el libro de Levítico encontramos en el capítulo 11 ciertas normas sanitarias con respecto a la comida de los israelitas. Y es muy interesante que había ciertas cosas que ellos podían comer, aquello de animales de terrestres, aquello que tuviese que rumiar y aquello que tuviese la pezuña hendida. Pero con respecto a los peces, había también ciertas cosas que podían comer y ciertas cosas que no. Y en esa expresión y enseñanza habla de los peces como aquellas cosas que no puedo ver. Nosotros no vivimos en un mundo marino. Es fascinante el mundo marino, pero no vivimos en un mundo marino. El hombre ha tratado de poner y de explorar el mundo marino. Pero hay cosas inexplorables. A la luz del día, hasta cierta profundidad, se pueden ver ciertas cosas. Y pareciera que más se profundiza en el mundo marino o en el mundo microscópico, es vasto. Es muy hermoso. Pero realmente es un mundo que no está en la superficie. Las aves en lo alto. ¿Y a qué voy con esto? Y tal vez mi interpretación es muy sencilla, pero aún aquellas cosas que no están en la superficie, aquellas cosas en lo más íntimo de nuestro ser, Dios quiere santificarlas. Él las creó para su honra. Aún los pensamientos más íntimos en mi vida, aún cosas que son muy íntimas, Dios las ha santificado. Conoció a Adán, a su mujer, y Dios quiere que el hombre conozca a Dios. Y dice la Biblia que honrosos sean todos el matrimonio, y aún la Biblia habla de un lecho sin mancilla. Disculpen, estoy enseñando, pero habla de una situación muy personal, muy íntima, en donde se puede honrar a Dios. Y que este mundo y el pecado ha tomado aquellas cosas preciosas e íntimas para hacerlas públicas. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Para deshonrarlas públicamente. Y lo más bajo del pecado, de la pornografía, de la inmundicia, presenta las cosas que Dios creó para santidad en una perversión absoluta. Aún el cuerpo del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, para ser usado ahora para cosas perversas. Dios quiere aún esos monstruos marinos. Los monstruos marinos. Uno puede ver una ballena, ¿no? Con toda su majestuosidad. Y su, ¿cuál es la palabra? Cuando algo grande, así muy, muy, muy grande, se me va la palabra. Enormidad, no. Enormidad, tal vez. Que ese animal, un monstruo marino, uno dice, monstruo marino. Y no hay. El pecado es lo que ha hecho que esta creación esté en una condición de ferocidad, ¿no? Pero precisamente, lo más íntimo, y hay cosas ahí guardadas que pueden uno usar, pensamientos, intimidad, sentimientos profundos, que uno puede usarlos y tenerlos para Dios y para un ser querido, cuando el pecado se concibe. Ahora sí, prepárese para el monstruo marino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Oh, una mujer puede amar. Un hombre puede verdaderamente ser honorable y tener los sentimientos más sublimes, pero cuando el pecado entra, los rencores, las amarguras y la destrucción que el pecado trae. Y rencores que son como enormes o como monstruos en nuestras vidas. Y Dios quiere restaurar todo eso. Dios hizo las bestias, versículo 24, mire Génesis 1. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Cabe mencionar antes, hermano, en el versículo 23, que Dios bendijo a las aves y a los monstruos marinos. Así dice. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Hay cosas muy profundas en el hombre. Cosas que no están en la superficie, pensamientos que Dios quiere bendecir y que Dios quiere que se fructifiquen. Cosas buenas que Dios ha creado, que no están a lo mejor a la vista de nuestros ojos, sentimientos. Y que hoy en día, amados hermanos, el mismo pecado nos ha hecho a todos, yo creo que a todos, de alguna manera nos ha robado. ¿Sabe qué nos ha robado? Inocencia. La inocencia. Ahora todo se ve mal, ¿no es cierto? Ahora todo se ve mal. Hasta que un hijo adulto se acerque a darle un beso a su padre. Este mundo lo ve. Hoy en día hasta se puede ver mal que una madre vaya de la mano de su hija adulta caminando. Es terrible lo que el pecado hace. Pero Dios ha querido que lo bueno fructifique, se multiplique. Los buenos deseos, la pureza, lo que Dios hace es bueno. Vio Dios que era bueno y los bendijo y les dijo, fructifíquense. Les dijo a los animales, fructifíquense, llenen las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios, versículo 25, animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y termina diciendo, versículo 25, y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Las principales ofrendas que se entregaban al Señor en el libro Levítico eran de animales terrestres. En sí, el prototipo, o si podemos decirlo, el tipo del sacrificio de Cristo en la cruz es un cordero. Es un cordero. Podemos decir que Dios creó los animales, las bestias, para que sean una ofrenda para Dios. Y Dios creó al hombre para que sea una ofrenda para Dios también. Pero es interesante que el hombre, o mejor dicho, sí, el hombre, Dios creó, y me llama la atención este pensamiento, Dios creó a las bestias para hacer una ofrenda para el Señor, y Dios puso a las bestias bajo el dominio de los hombres. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre no ofrece su vida a Dios, y el hombre mismo se convierte en una bestia. Al anticristo, ¿saben cómo se le llama? La bestia. La bestia. Todo lo contrario para lo cual Dios los hizo. Una bestia en su ferocidad. Una bestia. Entre ellas las serpientes que se arrastran sobre la tierra. Y el mismo Satanás se le llama la serpiente antigua. Pero bien, lo que Dios hace es bueno. Finalmente, versículo 26. Entonces dijo Dios, y aquí tenemos la primera ocasión en el consejo divino, donde vemos una comunicación entre ellos, hagamos al hombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su deseo de llegar a esa plenitud de la creación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre ha de ser restaurado, esta tierra tendrá que ser restaurada y va a producir fruto y va a seguir una lumbrera, pero todo esto con el propósito de que nuestra imagen sea creada, sea conformada a la vida de ese hombre. Hagámoslo. Y aquí quiero mencionar, amados hermanos, que todo esto es obra de Dios. Produzca, sepárese, sea la luz, haya, fructifíquense, hagamos. Es Dios el único que puede hacer esta obra espiritual. Y lo que Dios hace es bueno. ¿Me está siguiendo? Es bueno. Así dice la Biblia. En el versículo 30, es 31, perdón. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno. Y tenemos un adjetivo calificativo aquí, dice, en gran manera. Amado hermano, con mis limitantes he tratado de que, y yo sé que más se puede decir, que usted vea la obra de la creación como un prototipo de la obra espiritual de creación y de restauración que Dios quiere hacer en su vida. ¿Sabe qué es? Es algo bueno. No vea la vida cristiana, no vea las demandas del Señor como algo malo. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son ¿qué? Gravosos. Es el deseo de Dios hacer al hombre conforme a su imagen. Creado según Dios, el hombre nuevo es creado según Dios en santidad. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y debemos vestirnos del nuevo. Lo dice que en Efesios, Colosenses, en ambas partes menciona de eso. Te lo leo por favor, es Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que Dios hace es bueno. Ahora, la palabra bueno, hermanos, la palabra bueno en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea tov, T-O-B. Ahora, esta palabra significa bueno, placentero, hermoso, deleitoso, agradable, gozoso, precioso, correcto o recto. En el idioma, en español y aún en el inglés, a veces esa palabra se usa como un término más específico, como un término de belleza o de algo que es muy preciado. Pero un uso importante de este término en la Biblia es que no solamente se menciona para hablar de algo hermoso. ¡Ay, mira qué bonito candelabro! ¡Ay, qué bonito color! No, sino habla de algo bueno moralmente. Hay moralidad detrás de esa palabra. Por ejemplo, Salmos 34:14. Fíjese lo que dice. Salmos 34:14. Apártate del mal y haz que el bien, busca la paz y síguela. ¿Sí? Apártate del mal y haz el bien, la palabra to. Entonces, ¿qué es hacer el bien? No hacer ¿qué? El mal. Entonces vemos ahí un sentido de moralidad. Por ejemplo, Primero de Reyes 8:36. Primero de Reyes 8:36. Mire lo que dice aquí el Señor. Tú oirás en los cielos, estaba orando Salomón, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Buen camino. Es también el sentido de que Dios va a enseñar a su pueblo una vida moral. Segundo de Crónicas 31:20. Segundo de Crónicas 31:20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Segundo de Crónicas 31:20 dice, de esta manera hizo Ezequías, el rey Ezequías, ¿se acuerda? Trajo una restauración espiritual y ejecutó, dice, lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Lo que hizo bueno es, y fue algo moral, algo bueno moralmente, porque puso, tomó en cuenta los preceptos del Señor. Ahora, no solamente es visto lo bueno en la creación de Dios, hermanos, cuando dice, vio Dios que era bueno, no solamente se ve lo bueno, sino también excelencia. Por ejemplo, cuando dice la Biblia ahí que vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, no solamente bueno, sino ese bueno aumentado. Es en gran manera. Y es la palabra griega, hebrea, meot. Es una palabra fuerte, firme, donde modifica eso bueno a llevarlo a una plenitud. Es bueno lo que ocurre en nuestras vidas cuando Dios nos salva, gloria al Señor. Eso es bueno, trae moralidad. Y luego cuando Dios quiere que separemos de la luz del pecado, apártate del mal y haz ¿qué? Lo bueno. Y luego cuando Dios quiere producir fruto, vio Dios que era bueno. Pero luego Dios quiere llevarnos a una madurez espiritual, el hombre, y finalmente a una comunión íntima. ¿Cómo termina la creación? Aún el sexto día, antes de que Dios llegara al séptimo día y descansara de sus obras y contemplara y santificara ese día al contemplar sus obras. ¿Cómo concluye? Con la creación de la mujer, el hombre poniéndolo a dormir y creando a la mujer y Dios trayendo a la mujer al hombre. Y termina así la expresión, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Cristo lo expresaba en la oración en Juan 17, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Parte de la madurez y el propósito espiritual en la vida de los creyentes es pastores, maestros, a fin de la perfección del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya no seamos, ¿verdad?, llevados de todo viento de doctrina, sino estamos ayudándonos mutuamente. Hay una unidad. La unidad espiritual que debe haber entre los creyentes, la unidad en un hogar, la unidad padres e hijos para ayudarnos como parte de este cuerpo de Cristo. Dios ve que todo esto es bueno en gran manera. ¿Y con qué propósito? Para prosperar, para tener campos, para tener un club social. No, para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Usted vino hoy a la iglesia y sabe que su sola presencia aquí, yo creo que es de ánimo para otros. Decimos, gloria al Señor, vale la pena seguir al Señor. La obra espiritual que Dios está haciendo. Es Él, es Él. Él ve que es bueno. No tengo tiempo ya para abundar en lo precioso del descanso de Dios, comparado con Hebreos capítulo 4. Tenemos que descansar en las obras de Dios. Es Él el que quiere hacer esta obra espiritual. La santidad es algo que Dios puede comunicar y quiere comunicar, y es algo que está accesible. Deja que Dios la obre en tu vida y en la mía. Él quiere contemplar en nosotros las riquezas de su gracia para con nosotros. Él nos comparte, dice el libro de Efesios, y Pablo oraba por los Efesios para que pudiesen entender cuál era el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oh, amados hermanos, Dios mismo está llevando a cabo estas obras. La obra de la creación ya concluyó y Dios ya descansó el séptimo día. Pero hoy el mismo Señor Jesucristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Voy pues a qué? A preparar lugar para vosotros. Y unos dicen, ah, ya tengo mi casita, ojalá el Señor me la pinte así, porque así me... No, no está hablando de casitas, hermanos. Por favor, no va a ser un fraccionamiento allá, ni Yad, ni Alexa, y Brenda. No, nada de eso. Va a ser una ciudad celestial, donde desde la perspectiva bíblica los elementos de esa construcción son los creyentes. Es la obra que Él está haciendo, Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Algún día Él descansará de sus obras y verá, es bueno, en gran manera. Usted y yo, amados hermanos, podemos entristecer a Dios. Déjeme hablar de un poquito más humanamente y sentimentalmente. Usted y yo podemos entristecer a Dios, pero también podemos hacer que Dios se deleite en su obra. Todo lo que Dios hace es bueno. Usted decida que va a tomar a Dios solamente un 20% de su vida, un 50% de su vida, y lo demás, pues hacer su propia voluntad. No, así no funciona. Para Dios es o todo o nada. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que quiera ganar su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Pero es una bendición perdernos en Dios. Es una bendición perdernos en Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entregarnos al Señor es una bendición. Que Dios nos ayude a no tener temor de este Dios que quiere forjar santidad y pureza en tu vida. Pídele que la haga. Él lo quiere hacer. Si quieres, como aquel leproso vino a Cristo y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dijo, quiero. En un acto instantáneo, se limpió. Como aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y ningún médico la podía sanar. Y vino y tocó tan solamente su manto. Y salió poder de él. No importa cuál sea tu trasfondo, Dios puede hacer de ti y de mí. O deja de decir, no importa cuál sea nuestro trasfondo, Dios puede hacer en nosotros una obra espiritual muy preciosa. ¿Y por qué no la hace Dios? ¿Sabe? Somos muy testarudos. Y así terminaba yo la escuela dominical y la termino este servicio. Usted y yo podemos rechazar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué más podrá hacer Dios? como aquella viña que él la plantó, la era fértil, la despedregó, le puso sus cercos, su torre, y dice, ¿qué más podría yo hacer por mi viña? ¿Qué más? Esperando que diese uvas, dio uvas silvestres. Sí, es Dios el que hace la obra. Es Cristo el alfarero. Es Dios el alfarero. Pero también ese barro se puede echar a perder en su mano. Gloria al Señor, que aún el Señor puede tomar de una vez nuevamente ese barro y hacer una preciosa vasija. No limite la obra de Dios. Déjeme hablar un poquito más, no sé, me refiero más, a lo mejor un poquito más crudo en cuanto a mis expresiones. Ya deje el vil y cochino pecado. Ya déjese de eso. Usted y yo somos tentados. Pero dígale a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El pan comido en oculto es sabroso. Sí, el pecado lo puedes disfrutar, pero el pecado te va a traer confusión, destrucción, desorden, vacío en tu vida. Y puede ser demasiado tarde cuando quieras que Dios te restaure tu vida. No desprecies la gracia de Dios, no desprecies, no menosprecies. Yo te pregunto, cristiano, ¿hasta cuándo vas a permitir que Dios haga esta obra espiritual? ¿Qué tiene que pasar en tu vida y en mi vida? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Por qué estar con un ojo al gato y otro al garabato? ¿Por qué estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor? ¿Por qué querer venir a callar nuestras conciencias a la iglesia el domingo cuando todo el resto de la semana vivimos en pecado deliberado, sabiendo que estamos en pecado? Pero nada, nada nos va a hacer cambiar. Pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te lo advierto, en el nombre del Señor. Lo único que estás haciendo es siendo un necio, una necia, y dejando de disfrutar los genuinos placeres que puede haber en conocer a Dios. Y los genuinos placeres que se puede tener en un matrimonio bien ordenado delante del Señor. En una amistad correcta y en la paz que Dios da cuando estamos bien con Él. Yo sé que el mundo es ignorante, pero usted y yo no somos ignorantes. Y si a pesar de que eres, de que sabes del Señor, le estás rechazando, Dios no puede ser burlado. Te animo a ti, que a lo mejor no te has rendido al Señor, o necesitas a Cristo como tu Salvador. Y te animo a ti, cristiano, que estás claudicando entre dos pensamientos. No seamos hipócritas. De Dios no nos podemos esconder. ¿Qué es lo que haces en tu privacidad? De Dios no te puedes esconder. Somos, como dijo Jonathan Edwards, pecadores en mano de un Dios airado. Como la araña está ahí en su telaraña. Cuando la agarramos la araña, nada más le podemos hacer así. Y la araña cae al vacío. Así estamos. En el momento que Dios quiera, se cansa de nosotros. Y no habrá oportunidad para el arrepentimiento. ¡Qué terrible condición! Padre Celestial, ayúdanos a ver tu santidad como algo bueno, algo en gran manera bueno, y darnos cuenta que tu palabra desea producir esta santidad. Dijo Dios, aún es la oración de Cristo, santifícalos en tu verdad. Perdónanos por resistirnos, por dernos, por querer ser como tú, en el sentido de nosotros decidir sin someternos a ti, sin obedecerte a ti. El pecado vino a destruir tan hermosa creación que tú hiciste. El pecado ha destruido vidas. Y qué triste que después de que tú has salvado a un cristiano, y has restaurado y has empezado a producir todos estos frutos, otra vez el pecado venga a destruir, como lo ha hecho con muchos. Te pido, Señor, que nos ayudes. Gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejas sin palabra. Pero ¿qué haremos el día de hoy, Señor? ¿Qué haremos con Cristo hoy? Sigan orando. Habrá alguien en esta mañana, todos orando, y dice: pastor, yo necesito a Cristo como mi salvador personal. Yo reconozco. No me importa cuántos años tengas en el cristianismo o hayas pensado que eres cristiano, pero tal vez tienes que reconocer esta misma mañana que no eres de Cristo. Tus mismas obras manifiestan que no eres de Cristo. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador y arrepentirme de mis pecados. Habrá alguien así, levante su mano. Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos creyentes en esta mañana dirán: pastor, y no tanto porque usted tenga que dar cuentas a mí, sino le tendrá que decir al Señor: Señor, yo no he visto como bueno lo que tú quieres hacer en mi vida. Me he estado resistiendo, Señor. Habrá alguien que en esta mañana dirá: Señor, yo me detengo de resistirme y me entrego a ti. Habrá alguien así, levante su mano. Alguien que dice: ya voy a ceder de estarme resistiendo a Dios y me quiero entregar a Él. Habrá alguien así, levante su mano. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios conoce también los corazones de todos aquellos que aún después de escuchar esta palabra se estén manteniendo en su dureza y en su necedad. También oraremos por ustedes. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Ha sido bueno estar en tu casa. Te pido para que podamos contemplar la hermosura de tu santidad en tu creación y en tu restauración, y lo que tú quieres hacer, las cosas preciosas que quieres hacer en nuestras vidas. Como decía nuestro hermano esta mañana, qué privilegio tenemos de que Dios quiera compartir con nosotros de su santidad. A ti sea la honra y la gloria. Llévanos con bien a casa ahora y permítenos meditar en lo que hemos escuchado. Y tráenos de vuelta, Señor, esta tarde para seguir honrándote en Cristo Jesús. Amén.